60 aniversario. El gran musical de los 40.
Buenos días, soy Tony Aguilar. Hola a todas y todos. Saludos a los musicales de los 40 y de los 40 Classic. 60 aniversario, el gran musical de los 40. Así se llama esta colección de programas donde la música es protagonista, pero también la vida y lo que por ella pasaba. Esta mañana de domingo hasta las 10:09 en Canarias hablaremos de primeros discos que hicieron historia y para eso contaremos con Fernandisco, Luqui y con una visita muy especial, una voz esencial del pop español que arrasó con su grupo y también en solitario. Celebrando nuestro 60 aniversario, comenzamos esta segunda entrega del gran musical de los 40, recordando que un día como hoy, en 1963, cuatro chicos de Liverpool, George, Ringo, John y Paul, publicaban su primer disco, Please Please Me.
Presenta el gran musical de los 40.
Please Please Me estaba pensada como una balada, pero su productor George Martin, conocido como el quinto Beatle, sugirió acelerarla. Cuando terminaron de grabarla, les dijo por el micro desde el control:
señores, acaban de grabar ustedes su primer número uno.
Y no se equivocó, ¿verdad, Jorge?
Así es, Tony. Aquel fue el inicio de la imparable Beatlemanía y de, musicalmente hablando, la invasión británica en Estados Unidos. Y ya que hablamos de música, 1963 fue el año en que se presentó en la Feria de Radio de Berlín el cassette, la de canciones que nos grabamos de los 40 en aquellas cintas. Grabado a fuego, se nos quedó el discurso que Martin Luther King daba ante más de 200.000 personas en Washington en la marcha por los derechos civiles. Si hablamos de sueños, los de Kennedy fueron arrebatados cuando le asesinaron mientras desfilaba en un Lincoln Continental descapotable por la ciudad de Dallas.
President Kennedy has been shot.
En 1963, Valentina Tereshkova, la cosmonauta soviética que acaba de cumplir 89 años, se convertía en la primera mujer en el espacio orbitando la Tierra 48 veces. ¡Qué mareo! A quienes casi les da un vaído es a los de la 20th Century Fox, que estuvieron a punto de quebrar al producir la película más cara hasta el momento, Cleopatra.
Ahora acabas de hacerme reina indiscutible.
Aquel año llegaba a nuestros cines El Verdugo de Berlanga y Manuel Summers estrenaba Del Rosa al Amarillo pocos meses antes de convertirse en padre de David. Toda una leyenda de nuestra música.
Junto a Rafa, Dani y Javi, los cuatro formaron Hombres G. El grupo madrileño eligió un mes de marzo del 85 para estrenar su disco debut. El primer sencillo fue Milagro en el Congo. Pero en su cara B estaba el verdadero oro. Venecia.
Tony Aguilar presenta el gran musical de los 40.
Eso no es capone de la mafia.
60 aniversario. El gran musical de los 40.
El éxito de Hombres G vino precedido por la astucia del entonces disjockey de los 40, Luis Vaquero. Él supo ver el potencial que escondían. Así lo cuenta en la segunda temporada del podcast documental Principales de 40, que próximamente estrenaremos.
Que en aquella época se dijese sufre mamón por la radio, no. Por la noche en mi programa podíamos poner o un poquito de cosas que no viniesen a cuento. Y una fan me trajo una cassette con la canción de Los Hombres, que era un grupo de la sierra que tocaban con nada. Y entonces averigüé y dije, a ver quién es este grupo y dónde está. Y entonces acababan de grabar un disco que iban a lanzar. Lo puse en la radio, sufre mamón, y yo decía, la que me voy a llevar. No fue así, no solo no fue así, sino que rápidamente me dijeron, a estos tíos hay que traerlos. Vinieron aquella noche a la primera entrevista en su vida en la radio que se les hacía, que fue aquí, y desde esa noche yo soy el quinto Hombre G.
Y si Hombres G hablaban de un Ford Fiesta blanco,
tiene un Ford Fiesta blanco.
Los autores del mejor disco debut de la historia en nuestro país viajaban en un Ford Escort cuando chocaron con un Seat Panda. Precisamente haciendo piezas de coche para la Seat trabajaban David y José Muñoz antes de convertirse en estrellas de la música.
60 aniversario.
Para que no se durmieran en los laureles, su encargado les decía: ¡Niño, dale estopa!
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un Seat Panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por Meridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente anda del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer, desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda.
De los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias.
emitiendo para los 40 y los 40 Classic. Esto es El Gran Musical. Y en este segundo programa estamos hablando de super debuts musicales. Y escuchando a Estopa no puedo evitar que me vengan infinidad de recuerdos. Mis queridos David y José, amiguísimos de mi hermano Hilario, con los que les he visto crecer, tocar y cantar allí cerquita de casa de mis padres. Desde el principio aposté por ellos en los 40 principales. Tras la maqueta, en octubre del 99 publicaron su primer disco y se convirtió en un super debut, pero no uno cualquiera. Estopa ostenta el récord de tener el disco debut con más ventas en España, superando el millón de copias despachadas. Qué emocionante ser parte de su historia y qué bonito fue empezar este 2026 tomándonos las uvas con ellos en la retransmisión de Televisión Española, ¿verdad? Fijaos que sin darnos cuenta ya hemos recorrido algo más de la mitad de esta década, de los años 20. Y por el momento, el mejor debut a nivel mundial lo ha protagonizado ella, Olivia Rodrigo.
Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine. Forever now I drive alone past your street.
Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars, front yards. Can't drive past the places we used to go to. 'Cause you know I still love you, babe.
El gran musical de los 40.
'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
En 2021, Olivia Rodrigo debutó con su álbum Soar, escribiendo sus propias canciones con tan solo 18 años y batió récords de streaming, y se ha posicionado como la voz de la generación Z. Aunque ella se identifica y tiene como una de sus referentes a Alanis Morissette, el control creativo de Olivia, su precocidad y el impacto que ha generado es muy similar al de la también norteamericana Debbie Gibson, que con solo 16 años lanzó Out of the Blue, su disco debut. El single Foolish Beat fue clave para lograr vender más de 5 millones de copias en todo el mundo de su primer álbum, publicado en 1987. Si combinamos debut, juventud y mayores ventas logradas en todo el mundo, nos tenemos que situar en 1999. A principios de ese año llegaba el super debut de la princesa del pop. Britney Spears con Baby One More Time se convierte en la cantante adolescente con el disco debut más vendido en la historia de la música.
Oh, baby, baby, how was I supposed to know?
El gran musical de los 40 con Tony Aguilar.
Como cada domingo por la mañana, en este 60 aniversario, los 40 y los 40 Classic conectados por El Gran Musical. Hoy, en esta segunda entrega, estamos hablando de super debuts musicales y sin duda el de Britney hizo historia y tiene la suya con nosotros y Jorge Sánchez nos la cuenta.
Los más Classic recordaréis aquel cameo de Britney Spears en Médico de Familia. Pero ella pasó más tiempo y visitó en más ocasiones los estudios de los 40. La primera vez fue en el programa Fan Club. One, two, three, four. Poco tiempo después, en una charla con Joaquín Luqui, le revelaba lo siguiente.
Britney Spears, welcome to Spain, congratulations, number one.
For the second time, you
know, hizo un homenaje a Madonna y a Janet Jackson. Eso me pareció muy bien, porque qué bonito que ella, que está ahora arriba, pues haga un homenaje diciendo, bueno, pues ha habido otros artistas.
Yeah, well, my two favorite artists, which, you know, that are performers, as far as performers go, are Janet and Madonna, because when Madonna's on stage...
Dice que para ella son las dos cantantes que más le gusta, como incluso pues cuando una cantante como Madonna se sube en escenario, nunca sabes qué es lo que te va a ofrecer, ¿no? Qué es lo que puedes esperar de ella. Y desde pequeña, pues se ha criado con ellas y las admira totalmente. Y si puede contribuir en algo, desde luego está dispuesta a hacerlo. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the
music. It's just me and me. Yeah. En su cuarto disco, In The Zone, Britney hacía realidad el sueño de grabar junto a su referente.
Hola, soy Madonna. Quiero mucho a los 40 principales.
Antes de que Madonna se convirtiera en la reina del pop, los 40 ya estábamos allí. El destino quiso que nuestro compañero José Antonio Avellán la conociera durante su estancia en Nueva York cuando aún era una completa desconocida.
Una experiencia maravillosa. Yo estaba en una pensión en la calle 44 entre quinta y sexta. Yo tenía dos amigas en mi planta y la de Paxton, la chica de la Universidad de Bellas Artes, nos llevaba a desayunar a un sitio donde estaba de camarera Madonna. Y era una mar del clan y nos daba a desayunar y nos reíamos. Y luego cuando acababa iba a casa 4 o 5 horas y por la noche iba a Bond, que era la discoteca que sustituye Estudio 54, que estaba en el mismo Times Square, como James Bombeo ND. Y donde en patines, con unas rampas, ponía copas de 10 de la noche a 4 o 5 de la mañana. Pero es que a las 7 estaba en la 44 donde yo tenía la pensión, estaba poniendo churros y donuts, ¿no?
El gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias.
Desde el principio, Madonna ha sido una mujer decidida, tanto que cuando se enteró de que Seymour Stein, el presidente de la compañía de discos Sire, estaba hospitalizado, convaleciente tras una operación de corazón, se fue a visitarlo, le puso su maqueta y allí mismo se firmó el contrato. Madonna, su disco debut fue Despacio, pero con paso firme, tanto que permaneció durante 168 semanas en el Billboard 200 y sembró las semillas del artista que es hoy en día. Enseguida en el Gran Musical hablamos con Fernandisco, de grandes debuts de artistas que crecieron con los 40. Pero antes, escuchamos la que él considera la cumbre del pop español. Chica de ayer, la joya del primer álbum de Nacha Pop.
60 aniversario, el Gran Musical de los 40. El Gran Musical de los 40, con Tony Aguilar.
El Gran Musical, aquí estamos con Boogie Jockey, Fernandisco, una semana más. Bienvenido a tu casa.
Sí, Tony, muchas gracias. Felicidades por el Gran Musical de los 60 años.
Gracias.
Que se dice pronto, ¿eh?
Gracias, gracias. Y aquí estamos celebrándolo juntos, unidos en familia, donde estamos celebrando el lanzamiento del primer álbum de los Beatles en un fin de semana como este, del 1963. Aún faltaban 3 años para nuestro nacimiento como lista de los 40 principales, pero bueno, es el pilar, es el fundamento de todo esto, ¿eh? Los Beatles. Así que estamos hablando de los primeros discos, grandes debuts de artistas que luego han crecido de nuestra mano.
Mira, me has hecho recordar una instantánea que me viene a la cabeza como si fuera un cañón, cuando a Radio Barcelona viene un bajista inglés zurdo que se llama Mark King y conozco a Level 42.
Level 42, claro.
A mí no me había llegado todavía el primer disco, sino que había tenido un maxi single que se llamaba The Chinese Way. La muralla china de ellos, y flipé porque me lo trajeron a la station, lo pude entrevistar y dije, qué gran grupo, me acuerdo con muchísimo cariño, fíjate que Lessons in Love, Running in the Family, wow. Yo creo que estamos hablando de grandes canciones, claro. Y a lo mejor no es un grupo que sea un grupo de masas muy grande, pero que fíjate que siguen activos como el primer día y girando por el Reino Unido y por muchas partes del mundo, Level 42 con un bajista zurdo como Paul McCartney de los Beatles.
¿Te puedo contar una anécdota?
Sí, claro, claro.
La primera vez en mi vida que yo salí de España a ver un concierto fue en Londres y fue después de presentarme al concurso nacional de DJs de los 40. En el año 1991 estuvimos en Londres y vimos a Level 42 en concierto con la gente de PolyGram.
No me lo puedo creer.
Te lo prometo. Yo, primer concierto de mi vida fuera de nuestro país.
Pues, oye, ¿no será que todo esto tiene las patas más cortas de lo que pensamos? Sí, otro sí. De los grandes, fíjate, porque Radio Barcelona EAJ1 para ti y para mí significa muchísimo. Claro. Otro de los grupos fue Spandau Ballet. Cuando entraron en la radio, cuando Tony Halley entra en la radio con su esposa buscándolo por todos los pasillos. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido?
¿Cómo?
Tu marido yo no lo cogía ni nada. No se fiaba mucho de Tony, de la época que Tony estaba arriba de todo. Tony Halley con Spandau Ballet. Ajá. Con los hermanos Kemp, y fue el cuartel general. Tony, era Radio Barcelona, donde tú y yo hemos trabajado, en el estudio Toreschi, donde hemos aprendido muchísimo, donde hemos intentado enseñar muchísimo, entre comillas lo de enseñar. Qué tremendo, Spandau Ballet, que se siguen reuniendo, que siguen haciendo cosas, y que yo creo que es muy importante en el mundo de la música, con canciones como True o Gold, que a mí me siguen pareciendo magníficas e instrumentalmente muy poderosas.
Mira, ¿no? Yo la vez que les pude saludar fue en Barcelona, precisamente, actuaron en una gala de los premios Ondas y vinieron Spandau Ballet, y es, bueno, la única vez que he podido estar con ellos y saludarles. Pues con el respeto de una de las grandes históricas bandas del pop.
¿Me dejas que te cuente una anécdota? Tony, se te van a poner los pelos de punto porque tú eres un vividor como yo del mundo de la radio. Yo presenté unos premios Ondas en Barcelona donde estaban Bryan Adams y Tina Turner.
Wow.
Que tú ya sabes que yo la llamo Pegatina Turner.
Pegatina, sí, sí.
Y me dijeron, no te preocupes, si no te has aprendido el guión, son muchas páginas, no pasa nada, te ponemos unos teleprompters gigantes para que puedas ir leyendo la ceremonia,
sí.
Y tú la vas cascando porque estás acostumbrado, tanto tú como yo, a trabajar en televisión, y sabemos que el teleprompter, al cabo de la segunda presentación, se apagaron todos los teleprompters, no funcionó ninguno, ya durante toda la gala ya no funcionaron.
Y la presentaste como Pegatina.
Y tuvimos que presentar a esa gente, pues con la improvisación esa que hay que tener en cuenta, con una base con la que trabajas y tal. Fíjate, Bryan Adams, Tina Turner, venía muchísima más gente conocida. Aquello es una reválida de qué es lo que tienes que hacer en caso de apuro, ¿no?
Yo estoy recordando grandes debuts, la primera vez que vinieron, como fenómeno absolutamente desbordante, a Spice Girls, por ejemplo, la primera vez que nos visitaron. Una vez más me acuerdo de Lucky, por supuesto, porque estábamos juntos y presentamos a las chicas, además, en el Corte Inglés de la Castellana. Delante de miles y miles de personas, y era su gran momento de lanzamiento de su primer disco, y imagínate lo que fue aquello, ¿no? Aquel momento de tener a Spice Girls con nosotros. Bueno, y tanto se enamoraron de España que su segundo disco directamente lo presentaron en Granada, en el lanzamiento también con Joaquín, lo recuerdo muchísimo.
Spice Girls somos las amigas de Joaquín Luqui. Besos, fans de España.
Que viva España. Hasta pronto.
Qué bueno.
Gracias, querido mío.
Gracias,
Fernando,
Tony.
Hasta la semana que viene.
Muy fuerte.
Gracias.
Fíjate,
60 aniversario. El gran musical de los 40.
Be my lover. you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop.
Make it last forever.
Con más de 23 millones de copias, Spice es hasta hoy el disco de un grupo femenino más vendido de la historia. Un éxito que aún se recuerda hoy. Se acaban de acuñar en UK monedas que conmemoran el 30 aniversario de este primer single. Tal fue la magnitud que la Spice Manía llegó a conectar en todo el mundo con el público infantil. Algo parecido a lo que hoy en día ocurre con las guerreras K-pop. La historia es similar a la de los Archies en los años 60. El grupo nace en formato ficción, en una película de animación llamada K-Pop Demon Hunters. Pero el talento es real. Detrás de la animación están las voces de estrellas indies como EJ, Audrey Nuna y Rei Ami. La canción Golden ha logrado el primer Grammy para el pop coreano.
Tony Aguilar presenta El Gran Musical de los 40.
En esta segunda entrega del Gran Musical de los 40 estamos hablando de primeros álbumes que marcaron, y no nos puede faltar el más vendedor de la historia de la música, superando los 30 millones de copias, Appetite for Destruction. El primer álbum de Guns N' Roses, con el que conocimos el salvaje riff de guitarra bajo el sombrero de copa del señor Slash, acompañado de la incendiaria voz de Axl Rose. Este es el sonido que marcó a toda una generación, Sweet Child O' Mine. We'll be right back.
Musical de los 40 con Tony Aguilar.
Cuando en julio del 87 Guns N' Roses publicaban su primer disco, Mecano ya había lanzado 4 álbumes.
60 años en 60 segundos.
Mecano se convirtió en un fenómeno musical y todo comenzó en 1981 gracias al apoyo de los 40 en Valencia. Así lo recuerda Luis Merino, exdirector de los 40 principales.
Mecano nació en Valencia de la forma más fortuita, además. Recuerdo un día escuchando Radio Madrid. Hoy no me puedo levantar. Esta canción es la hostia.
Toda la noche sin dormir.
Esto hay que hacer algo gordo. Yo tenía muy buena relación con el Corte Inglés. Yo les hacía un programa todos los días a ellos. Yo dije, cárgame, Cano, porque de aquí vamos a hacer un pelotazo. Y efectivamente, cuando llamé a CBS, ¿qué tal, Mecano? Dice, mal, flojo, vamos a darle la carta a libertad. Digo, ¿me puedes decir cuánto ha vendido en Valencia? ¿Qué habéis hecho? Digo, no, ¿cuánto ha vendido? De 4.500, 4.000 se habían vendido en Valencia. La carta de libertad se olvida y los ponen a grabar el LP inmediatamente, el del reloj. Para acabar esa campaña de 3 semanas de disco rojo, ellos vinieron a hacer un concierto gratis, que lo hicieron en Dream Villas y cobraron la cena.
60 aniversario, el gran musical de los 40.
Thank you.
60 aniversario. El gran musical de los 40. Con Tony Aguilar.
Esto es el gran musical. En los 40 y los 40 Classic. Es un honor tener a Ana Torroja con nosotros, que te transformas en madrina del gran musical.
¡Wow! Qué maravilla, ¿no? Volver al gran musical, que lo hayáis traído al hoy.
Hoy hablamos de grandes debuts, así que por eso tengo que preguntarte por el mítico, maravilloso, increíble primer disco de Mecano.
Para nosotros fue complicado porque recuerdo que en aquella época además nos decían que las mujeres no vendían, ¿no? Un grupo con una vocalista líder femenina como que no lo veían claro. La música pues tampoco era la música a la que estaban acostumbrados, ¿no? No era rock, era pop, pero un pop especial. Tardamos en que alguien nos abriera la puerta, ¿no? A por lo menos probar. Y salió Hoy no me puedo levantar primero, y a partir de ahí la gente empezó a llamar y a decir, a ver, ¿quién es este grupo? ¿Quiénes son? Y pues hasta hoy.
Tengo que hablar de la noche de los premios Amigo. Uh-huh. La noche en la que todos nos sorprendimos, creo que incluso vosotros.
Yo.
Es el supergrupo español Ana, José y Nacho, ganadores del premio Amigo Especial 1998.
Quiero aprovechar esta ocasión a agradecer a mis compañeros Nacho y Ana y a todo el público de Mecano, comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano. Que ahora que no estoy puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos y que Dios les bendiga.
Yo siempre lo he dicho, digo, no había otro lugar y otro momento para decirlo. Yo obviamente no lo sabía y para mí fue como una ducha de agua fría, sobre todo porque uno invierte el 100% de su vida en eso porque crees que va a ser para siempre, ¿no? Ingenua, pero bueno, yo creía que iba a ser para siempre. Pues yo recuerdo que lloré después y sobre todo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago si no sé hacer otra cosa? Pero también decía, ¿qué hago sola? Porque claro, estoy acostumbrada a que me lleguen grandes canciones, no tengo que pensar en qué quiero escribir ni de qué quiero hablar. Y tenía la garantía de los Cano, entonces realmente tuve que plantearme si quería seguir sola y quién quería ser yo. Y fue una decisión difícil, pero yo creo que fue de las mejores decisiones de mi vida, porque el estar en el grupo no fue una decisión, fue el destino.
Como hoy hablamos de grandes debuts, uh-huh, quiero preguntarte también cómo viviste ese momento de lanzarte sola ante el peligro.
Pues como te decía, con muchos nervios, con mucha inseguridad. El disco sabía que era un gran disco. Uh-huh. No, eso no me asustaba, pero no sabía cómo lo iba a recibir la gente. Pero fue de los discos que más he vendido como solista.
Ya sabes que nos gusta saltar hacia el pasado, hacia el presente y casi que al futuro. Tu nuevo trabajo, que este fin de semana también estás ahí
de estreno.
Buena y estreno, igual que nosotros que estamos aquí de estreno del nuevo programa.
Sí, ¿cuánto
nuevo disco?
Estreno. Salió el viernes, este viernes 20, y bueno, pues recién salidito te lo traigo. Espero que lo disfrutes. Está hecho con la entrega que pongo siempre. Tú me conoces.
Se ha acabado el show.
Pues porque me faltaba toda la motivación, la ilusión, las ganas de... Sí, las ganas, porque decía, un disco no, porque ¿para qué? Si luego pues a lo mejor escuchan dos canciones, ¿para qué me voy a implicar económicamente? Y sobre todo porque personalmente sentía que no tenían más que contar, como que ya lo había contado todo. Y entonces me dije a mí misma, oye, pues a lo mejor es que se ha acabado el show. Y realmente... Cuando me planteé esa pregunta, dije, bueno, ¿y por qué no escribo esto?
Y fue la semilla del resto del álbum, que finalmente sí que hay álbum.
Sí, 10,
me he encontrado
aquí. Con 10.
Por cierto,
10.
Estás maravillosa, la portada increíble, ¿eh?
Sí,
me encanta el arte.
Está súper.
Gracias. Nos quedamos con la canción Se ha acabado el show, lo nuevo de Ana Torroja, que ha salido este fin de semana. Qué bonito estar aquí celebrando los 60 años de historia de los,
¿verdad?,
40 y con nueva música. Y que no se acabe el show, ¿eh?
Que no se acabe.
Show
no.
Must go on.
Acaba
como
de
decía
empezar,
Freddy,
de hecho.
Show must go on. Gracias a Ana Torroja, nuestra madrina del gran musical.
Gracias.
mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.
Ana Torroja, nuestra madrina del gran musical aquí en Los 40 y Los 40 Classic, sonando con su nuevo disco Se ha acabado el show. En el nuestro, que también casi termina, por cierto, hoy hemos hablado de grandes debuts musicales por ese primer disco de los Beatles, pero para que los cuatro de Liverpool existieran, antes llegó Elvis.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Rock it!
Mañana se cumplen 70 años de su primer disco que lo cambió todo. No sé qué dirá el protocolo, pero con los zapatos de gamuza azul puestos, nos vamos de boda con el maestro Joaquín Luqui.
Hola, 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 querido Tony.
Vamos a recordar ahora algo que me trae un estupendo recuerdo y permitidme que personalice. Porque esta misma semana, en 1969, exactamente el 20 de marzo, se casan en Gibraltar John Lennon y Yoko Ono. Pero unos días antes, yo acababa de venir a Madrid, resulta que se paró John en Madrid para cortarse el pelo con un amigo suyo peluquero. Ese peluquero dio la casualidad de que me conocía, sabía que yo era un gran fan de los Beatles, llevaba poco tiempo en Madrid, pero sí más en la cadena 40. Y resulta que me llama y me dice, no te lo vas a creer, pero en mi peluquería va a venir John Lennon de absoluto incógnito para cortarse el pelo, pero como sé que tú eres un fan, oye, que no digas a nadie nada, pero si quieres, vente. Eso sí, absoluto secreto. Naturalmente fui y pude hablar muy poquito con John. De lo poquito que hablé, quiero destacar que obviamente le pregunté, ¿y por qué has elegido Gibraltar para la boda? Y dijo, primero para incordiar al gobierno británico, porque aunque Gibraltar es oficialmente inglés, tiene también mucho de español. Y España me encanta, y es verdad porque la anterior vez que yo había hablado con él, que fue durante el rodaje de su película Cómo gané la guerra en el año 66 en Almería, él estaba encantado con España, se acordaba de la actuación de los Beatles en Madrid y Barcelona en el 65, había estado también en Mallorca, bueno, una estupenda relación con España y por eso había elegido también Gibraltar. Boda John y Yoko, Gibraltar, 20 de marzo de 1969.
Aniversario. El gran musical de los 40.
¿Cuánto le debemos a Joaquín, que nos enseñó a amar la música como él amaba a sus Beatles? Lucky Forever, así se llamará nuestro gran musical del próximo domingo que dedicaremos íntegramente a la figura de Joaquín Lucky. Hasta entonces, que pases una feliz semana en Los 40 y Los 40 Classic. Un abrazo y un saludo de nuestro increíble productor Jorge Sánchez. Yo soy Tony Aguilar, a todas y todos paz y amor. ¡Y vivan Los 40!